8 y 10 de la mañana, estamos en la mañana del espectador. Bueno, como comentábamos más temprano, el Frente Amplio anunció que no votará la prórroga para que la Comisión Investigadora de ACE y del Fondo Nacional de Salud siga indagando sobre eventuales irregularidades. Estuvimos escuchando más temprano lo que opinaba Martín Lema, uno de los impulsores de esta comisión, que ha tenido un papel bien importante por parte de la oposición, y también a Luis Galo, desde el Frente Amplio, desde el Partido Gobierno, se está diciendo que hay circo en esto, ¿no?
Claro, y lo que plantea Galo, lo que decíamos, lo que escuchábamos más temprano, es que hubo prácticamente un año de trabajo y que ellos consideran que los principales elementos de la investigación ya pasaron a la justicia y, por lo tanto, el Parlamento no tiene por qué seguir investigando, lo cual es discutible porque, en realidad, el objetivo de una investigadora parlamentaria es encontrar responsabilidades políticas, básicamente.
Claro, ellos dicen que se había votado que era un año la investigadora, y que vence, y que en el año hay que tomar una decisión sobre qué pasa con este asunto, y que hay mucho en la justicia ya, ¿no? Por otra parte, una de las quejas es que había un desfiladero de personas a ser citadas cuando con una daba. Bueno, esto es según el criterio de una u otra parte. Vamos a escuchar ahora lo que opina el diputado Eduardo Rubio de la Unidad Popular respecto de esta actitud que asume el partido de gobierno.
Me parece algo gravísimo, ¿no? Es una decisión que toma el Frente Amplio para frenar la única investigadora que estaba, o por lo menos la investigadora que estaba generando más resultados en su objetivo. Hemos confirmado irregularidades gravísimas, hechos de corrupción. Recién empezamos con la estafa de Fonasa, que involucra no solo a un organismo público como el DPS, sino también a los prestadores privados de salud. La verdad que creo que es muy doloroso que esto le hace mal al Parlamento, que se renuncia a la potestad más importante y a la obligación más importante que tiene el Poder Legislativo, que es la de controlar. Y que aquí hay una clara intencionalidad de frenar una investigadora que está desnudando graves deficiencias en los controles y problemas serios en la gestión. Por tanto, la verdad me parece muy grave y muy doloroso.
Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Gerardo Núñez, dijo al diario El País que la decisión se adoptó en la bancada la semana pasada en base a que, para nosotros, dijo, fue suficiente el tiempo para la investigación y no es una responsabilidad del Frente Amplio que quienes tuvieron la mayoría de la comisión se hayan concentrado en tres o cuatro aspectos de toda la denuncia. Veamos qué dice Rubio respecto de lo que había afirmado al País Gerardo Núñez.
Que no es verdad que el diputado Núñez presentó un tema para investigar y no va a ser investigado. O sea, plantean algo para investigar y después se niegan a investigarlo, como es lo que sucedió con el doctor Toledo y unas licencias con firmas falsificadas. O sea, que quedaban cosas para investigar, hasta de las que propuso el Frente Amplio. Y el tiempo que nos llevó a investigar cada hecho es porque lo hicimos con seriedad, en profundidad. En ningún momento el Frente Amplio dijo de no invitar a alguien. Y siempre tuvieron la potestad que tenían todos los demás miembros de la comisión de invitar a quien querían. Entonces, esas son excusas para encubrir una decisión que lo único que intenta es poner la tapa a una investigadora que estaba desnudando hechos muy graves.
Y ya recibimos a Leonardo Abercom para integrarlo a la mesa y tratar este tema. Leo, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo anda esa gripe primero?
Mejor, un poco mejor.
Bueno, arriba.
Queremos conocerla, Leo, en algún momento, ¿eh? Bueno, no te la guardes para vos solo, no seas angurriento.
Acá el que parece de mejor salud es Darío Klein, insisto, que siempre manga corta, mira, tranquilo, nunca nos estornudo.
Porque
nunca
no es humano, un tipo que no es humano es así.
Es tremendo, es tremendo. Así que venía a contagiarte de la salud de Darío, Leo, cuando puedas.
Estaría bueno.
Bueno, ¿cómo la ves esta situación del cierre de la comisión?
Bueno, muy polémica, ¿no? Hay un choque de relato, como en tanta cosa que de hoy en día. Yo también estuve llamando gente que integra la comisión. El cierre ayer fue muy 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 acalorado. El diputado Radío, por ejemplo, cuando se trató este tema de que no se iba a renovar el plazo, les dijo a sus colegas del Frente que suspendían porque les hacía cuiki-cuiki, esa expresión que... Y de ahí se fue a un médico que le midiera la presión porque estaba se sentía mal. Fue todo en ese tono, digamos. Los argumentos los hemos escuchado los dos, ¿no? El Frente Amplio dice, nosotros la voluntad de que se investigara está confirmada por el hecho de que votamos la investigadora, por el hecho de que todo el mundo pudo venir acá a decir lo que quiso. Fue todo un año de trabajo muy intenso. ACE aportó la información que se le pidió, vino toda la persona que se convocó. Y la oposición dice, acá quedan cosas por investigar, falta mucho, recién empezamos con el FONASA. El Frente dice, lo importante está todo en la justicia, y la oposición dice, puede ser que sí, pero han saltado muchas cosas que quizás no sean delito, pero son responsabilidades políticas que está bueno conocerlas, ¿no?
Uh-huh. Hoy dice el diario El País que la oposición acelera una mega denuncia contra ACE por la polémica con el Frente Amplio. O sea que hay más para la justicia.
Yo creo que sí, que ayer los diputados de la oposición se quedaron pensando cuál es la movida de ellos a partir de esta movida del Frente Amplio que no la esperaban, ¿no? A mí, repasando todo lo de la comisión, creo que hay una cosa que es determinante, que es que no en la sesión de ayer, esta del cuiqui, sino en la anterior, se empezó a tratar el tema del FONASA. Y fue a la comisión una funcionaria del BPS, que creo que los ciudadanos teníamos que hacerle un monumento a la señora esta, la señora María Irma Rodríguez, que nadie la conoce, que es la jefa de afiliaciones mutuales del BPS. Y lo que la señora María Irma Rodríguez dijo en la comisión es brutal. Es algo que habría que colgar el acta taquigráfica, porque es impresionante, porque cuando nos hablan de la estafa del FONASA, ¿qué pensamos todos? Pensamos en aquel hacker que creaba empresas fantasmas, ¿se acuerdan? Que era un muchacho que está detenido, que tenía toda una historia muy particular atrás, los padres habían fallecido, era toda una telenovela, creaba empresas fantasmas, si no recuerdo mal, y ponía gente indigente como empleados y cobraba las cápitas de las empresas fantasmas. Esa era la estafa del FONASA. Claro. Lo que la señora esta, María Irma Rodríguez, dice, contó en el Parlamento, en la comisión investigadora, que motivó que el diputado Rubio, que recién lo escuchamos, dijera en la juventud, la gran estafa del FONASA se gestaba dentro mismo del BPS. Es decir, no era el muchacho aquel que posiblemente hizo esa estafa, no lo dudo, pero tenía un alcance muy limitado. Pero lo que contó esta señora, que es la jefa de, ¿cuál es su cargo? Afiliaciones mutuales del BPS, es brutal. ¿Qué cuenta ella? Ella cuenta que en su oficina se presentan miles de personas, pero miles, diciendo, mire, fui a atenderme a mi mutualista y no estoy más. Me dicen que no soy más afiliado, que me cambié de mutualista. Y yo nunca me cambié. Entonces, lo que ella cuenta es que hay una organización que se dedicaba a eso, a cambiar gente sin permiso, aprovechando que tenían sus datos, es decir, tiene que echarle el propio BPS, y vos estabas en La Española y te ponían en el casmo. Y no te enterabas hasta el día que necesitabas la mutualista. Con lo cual, había muchos meses que la cápita dejaba de cobrarla. Bueno, yo puse un ejemplo que no sé si se corresponde con la realidad, puse, obviamente, no la cobraba la mutualista primera tuya, la verdadera, sino otra, sin que vos hubieras estado nunca afiliado a ella. Pero lo que se cuenta es todavía peor, porque ¿qué pasaba con esa gente que iba al BPS? Perdón que estoy monopolizando, pero la verdad que...
No, está bien, contá la historia.
Bueno, ¿qué pasó qué pasaba cuando esa gente iba a quejarse al BPS? Le hacían un trámite que se llamaba cambio de mutualista, es decir, decían... Le mandaban a la JUNASA, que es la que tiene que definir si alguien puede salirse del corralito mutual, un expediente que decía, el señor fulano quiere salir de la mutualista A y volver a la mutualista B. Lo que era falso, porque el tipo no quería salir de la A y volver a la B, quería volver a la suya siempre, y no entendía que había pasado.
Nunca quiso ir ni volver, siempre quiso quedarse donde estaba.
Exactamente. Entonces la JUNASA, ante eso, ¿qué hacía? La mayoría de los casos rechazaba, porque no tenía elementos, porque no era culpa de ellos, no sabían la verdad del asunto, no estaba permitido los cambios, y si no veían un argumento verdadero, rechazaban. Así que mucha gente seguía embromándose. Cuando alguno de estas personas armaba un escándalo en el BPS, que a veces pasaba, que de repente empezaba a los gritos, o empezaba a pelear, o no sé, rompía un escritorio, porque la situación realmente es para enojarse, porque esta gente no podía atenderse. En ese limbo que estaban no podían atenderse.
Claro, tenías hora para tu médico en una mutualista y ya no eras afiliado.
Y no te podías atender porque no estabas afiliado.
Es increíble. Estamos hablando de que la mujer dice que tenía miles de casos así, miles. Es absolutamente increíble. Y cuando alguien hacía un escándalo, increíblemente, sin que nadie supiera cómo, alguien dentro del EPS volvía a poner a esa persona donde correspondía. Es decir, cuando la situación se desbordaba, alguien con acceso, que ella dice tiene que haber sido un gerente, por puesto de gerencia, volvía a poner a la persona donde correspondía. Ella empezó a mandar a la Junasa estos casos con otra carátula, con una carátula de denuncia. Desde que ella empezó a poner denuncia, la Junasa aceptaba el 80% de los cambios. Es decir, empezó a solucionar este problema. ¿Cuál fue la reacción del EPS con ella, según cuenta? Le hicieron la vida imposible y hasta hoy, por ejemplo, esta funcionaria que es la jefa de afiliaciones mutuales del BPS, no puede comunicarse con la Junasa. Tiene que alguno de los becarios que trabajan en su oficina comunicarse él, porque ella tiene prohibido por el BPS comunicarse con la Junasa. Entre otras cosas que le hicieron. Uh-huh. Yo creo que esto que saltó en la reunión anterior de la comisión destapaba a todo un mundo que ahora, y bueno, quedará en manos de los periodistas, porque si la comisión parlamentaria no lo va a tratar, quedará capaz en manos de nuestra cancha, no tardé en profundizar en esto.
Sí, la otra opción es que los legisladores decidan presentarlo en esta mega estafa, mega denuncia judicial que están preparando, ¿no?
Que va a entrar, me parece a mí, ¿no?
Y parecería que sí.
O sea, sería la mega estafa, sería esto, del Fonasa.
Sería una cosa realmente impresionante, porque todo esto beneficia a la mutualista que se debía beneficiar. En un momento esta mujer cuenta que, quejándose ante alguien arriba de ella, obtiene como respuesta a esto: ¿a vos qué te molesta si el BPS siempre cobra la misma plata? Lo cual es verdad. Pero el que no cobra la misma plata es la mutualista.
Claro.
Es decir, hay una mutualista que se ve beneficiada y habría que analizar estos miles de casos a ver quién se vio beneficiado.
Y a vos que te molesta si hay miles de personas que no se pueden atender mañana, que tenían coordinada una operación y no, claro, y no pueden operarse. ¿A vos que te molesta?
Sí. Porque a vos te atienden, claro.
Realmente es increíble.
Porque vos, Irma, vos te atendés. Vos te podés atender, porque a vos nadie te va a cambiar porque sos la jefa, ¿no? Claro. Sería un poco así.
No, es brutal. La verdad que mucho coraje esta funcionaria. En un momento dice: todo esto que estoy contando, espero que ustedes me puedan respaldar. Me confío en que ustedes no me abandonen, porque cuenta muchas cosas muy, muy. Y bueno, que comprometen a gente importante en el BPS, digamos. Es algo muy, muy importante.
Bueno, Leo, no sé, evidentemente esto. Sí, paralelamente a que haya una decisión política sobre hacer o no una denuncia, es cierto que quedó en nuestra cancha, ¿no? Y vamos a tratar de profundizar en este asunto.
Sí, esto se va a confirmar o no el 9, es el último día que tiene la comisión para resolver si prorroga o no.
Igual me llama la atención, disculpen, que haya gente que defienda el hecho de no investigar más. O sea, me parece patético que con estas comprobaciones, con un testigo que dice yo lo viví, haya todavía voces que digan no, hay que seguir adelante, no, ya pasó, bueno, hay que dejar de investigar. Pero al contrario, hay que investigar más. No es que es una sospecha, está comprobado por una persona que trabajó ahí. O sea, no deberíamos dejarla sola. Deberían hacer los diputados y senadores del Frente Amplio apoyar. Esto va por cuenta propia, gente. Uh-huh. No se sientan mal.
Ahora, si Franklin, si esto no llegara a ser ya parte de las denuncias que están en la justicia, que hay varias.
Sí.
Acá la fiscalía tiene que, escuchando esto que está diciendo Leonardo, y escuchando esto que estamos poniendo sobre la mesa, debería tomar cartas en el asunto para ver qué pasó, porque evidentemente allí hay una estratagema, hay una idea de embromar a alguien o beneficiarse.
Ahora, la calle se llama mafia, ¿no?
La pregunta lógica, ¿cuál es? Sí. A ver, entonces, las mutualistas que de alguna manera se beneficiaban con el cambio, ¿qué papel juegan en esto?
¿Son inocentes?
No es solo por el lado del BPS.
Claro.
Es decir, esa gente del BPS que hacía estas cosas, obviamente no lo haría para como un divertimento,
sí, claro.
Y que aparte le podía complicar la vida en algún momento, sino que esto es evidentemente gente que está, que bueno, no tengo ninguna prueba, pero la única razón que se me ocurre para hacerlo es que te paguen.
Y claro, evidentemente, o sea, hay
otra.
Allí hay que, es como una doble vía esto, ¿no? Por un lado, habrá que investigar quiénes están involucrados dentro del Banco de Previsión Social y además por qué lo hacían, y allí habrá que ver los contactos de estas personas eventualmente con las mutualistas. Es decir, estamos en ciernes con esto, ¿no?
No son,
alguien
no son
tiene
dos,
que
¿no?
investigarlo.
Eso lo haces con dos personas.
Y bueno,
esos sí. Son más. Se llama organización. Gente que se dedica a delinquir.
Y sobre todo, bueno, si se confirma esta, de lo que hablabas, Leo, la persecución a esta funcionaria, que además tiene un cargo jerárquico, ¿no?
Uh-huh. Exacto. ¿Se acuerdan cuando salió un decreto que los periodistas todos nos calentamos? Que creo que lo firmó Sendic, no me acuerdo si creo que lo firmó Sendic, en el cual decía que los funcionarios no podían hacer declaraciones.
Es verdad.
¿Se acuerdan?
Sí.
Bueno, ella dice ahí que en el BPS se lo mandaron solo a ella. Así que le llegó, no sé si por mail o por carta, ese decreto, y que a ningún otro de los directores que ella vio y habló, a nadie más le había llegado. Es decir,
tremendo.
Callate, ¿no?
Sí,
no
sí, sí.
Más.
Tremendo. Bueno, hay mucha tela para cortar. Evidentemente vamos a seguir trabajando sobre este asunto, más allá de que siga o no la investigadora. Hay que tratar de revelar qué fue lo que aconteció y eventualmente qué es lo que puede llegar a pasar en la justicia, pero periodísticamente es relevante. Leo, bueno, mejorate de esa gripe. Esperemos que estés mejor en estos días. Un gran abrazo, Leo.
Abrazo, Leo.
Un abrazo a todos. Chau.
Chau.